El día de hoy tenemos un podcast más en nuestro canal de Head Mike. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, un tema que es muy novedoso, que ha tenido mucho auge en los últimos años y realmente se conoce poco al respecto. Pues hoy en día que estamos con los problemas de la contingencia del coronavirus y todas estas malas noticias que han abundado, hemos visto que hay muchos factores predisponentes. Uno de ellos que es muy importante y que en nuestro país está entre los niveles más altos es el de la obesidad. La obesidad hemos visto que influye bastante en lo que es el contagio del COVID, en las complicaciones que puede llegar a tener. Y pues en el día de hoy vamos a hablar de una opción que es nueva relativamente, una opción de la que no hay mucha información, las cuales nos van a platicar qué beneficios tienen en lo que es la salud. El día de hoy estará con nosotros Carlos Gil. Carlos Gil es maestro de Jiu-Jitsu en la Academia
Es en su vivienda, ajá.
Jiu-Jitsu. Vamos a hablar un poco sobre lo que es esta profesión, bueno, no sería profesión, esta arte marcial que se llama Jiu-Jitsu. ¿Qué es el Jiu-Jitsu, Carlos? Si nos pudieras explicar un poco, yo conozco un poco al respecto, pero realmente no he profundizado mucho en el tema. He escuchado muy buenos comentarios de varias gente que lo practica, pero creo que es un tema que está bastante virgen, por así decirlo.
¿Qué onda, Doc? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y poder compartir un poquito las pasiones que nos gustan y las cosas que nos atraen y siempre poder hacer algo positivo por la comunidad y por la gente, particularmente en este momento donde pues se necesitan diferentes opciones para sacar adelante un grave problema de obesidad y un grave problema de diabetes, hipertensos y una bola de complicaciones que son pues alimento para el coronavirus, ¿no? Que es el tema del 2020 y bueno, mira, el jiu-jitsu brasileño, hermano, es un arte marcial, se tiene que definir como un arte marcial donde por una serie de movimientos y una serie de opciones, tú llegas a, primero tienes que escapar de una agresión, después controlas a tu oponente y a lo último lo inmovilizas o lo sometes, ¿sí? El jiu-jitsu brasileño viene desde Brasil, 1925. Helio Gracie, junto con su hermano Carlos, lo desarrollaron de un sistema que aprendieron de un inmigrante japonés, ¿sí? Pero por definición el jiu-jitsu brasileño es un arte marcial, ¿no? Que en los últimos años se ha venido transformando un deporte pues bastante concurrido ya en Estados Unidos, ya hay mundiales, ya hay Panams, ya inclusive la gente que se sube a la jaula en la UFC o en cualquier otro Bellator o cualquier otra Liga de Artes Marciales Mixtas, pues el Jiu-Jitsu es uno de sus grandes aliados, hermano, ¿no? Entonces, más o menos eso te puedo decir que es el Jiu-Jitsu brasileño.
Muy bien, ¿cuántos tipos de jiu-jitsu hay? Hemos escuchado que hay diferentes tipos de jiu-jitsu. Uno es el jiu-jitsu brasileño. Y si nos pudieras dar el nombre de algún otro tipo de jiu-jitsu que haya.
Mira, particularmente el Jiu-Jitsu brasileño es como de alguna manera la evolución o el siguiente paso al jiu-jitsu japonés y al judo, ¿sí? Cuando la historia nunca ha sido muy exacta con el jiu-jitsu brasileño, pero lo que te puedo contar más o menos que nosotros sabemos y conocemos es que esto se funda en Japón, ¿sí? Cuando los samuráis tenían que pelear sin armas. Ellos tenían una serie de secretos y una serie de conocimientos para poder desarmar y controlar las agresiones, ¿sí? Con el tiempo, los samuráis empiezan a ser perseguidos, empieza a existir un clima de querer civilizar a Japón y todo el conocimiento muda al judo. Y el judo es el deporte o el arte marcial que institucionaliza el conocimiento y forma una cultura y una cultura de sana convivencia y una cultura de poder entrenar sin estar lastimado, ¿sí? que es el fundador del judo, tiene uno de sus alumnos, que por cierto Jigoro Kano era cinta negra de jiu-jitsu brasileño, de jiu-jitsu japonés, perdón. Tiene un alumno que se llama Mitsuyo Maeda. Mitsuyo Maeda emigra a Occidente. De hecho, Mitsuyo Maeda pasa por Cuba y pasa por México en algún momento. Y una de las maneras que él tenía para mantenerse en forma y ganar dinero era decirle a la gente que quería, que les daba dinero si peleaban con él, a cambio de que, pues obviamente, como una apuesta, ¿no? Ellos le daban dinero si perdían, él les daba dinero si ganaban, ¿no? Entonces Mitsuyo Maeda se empieza a involucrar mucho en el mundo y llega a Brasil. Y cuando llega a Brasil, por una serie de conexiones y conocimiento, conoce a un inmigrante irlandés. Irlandés o escocés, no recuerdo exactamente. Y bueno, esta persona le hace una serie de favores, generan cierta amistad, y en favor a esta persona, Mitsuyo Maeda, o Conde Coma, les enseña a defenderse a los niños, a sus hijos. Y sus hijos eran Carlos Gracie y Helio Gracie. Carlos es la persona que empieza a enseñar después de unos años, y Helio es la persona que, al ver cómo su hermano enseñaba, él desarrolla un sistema más eficiente, un sistema donde no es necesario ser una persona atlética, una persona grande, una persona fuerte, sino que él empieza a modificar todo el arte para que la gente que no tiene grandes atributos físicos puedan contener y someter una agresión. Y ahí es donde nace el jiu-jitsu brasileño. Después, el jiu-jitsu brasileño, ellos empiezan a convocar luchas en Brasil, y nace el valetudo, o los primeros vestigios del MMA, ¿no? Helio Gracie pelea, Helio Gracie gana, pierde algunas, y al final sus hijos son los que se quedan con toda la herencia, ¿no? Mientras Helio ya envejecía, sus hijos seguían peleando, y uno de sus hijos, Orion Gracie, que tiene una academia en California, decide mudar a California y a Estados Unidos para presentar este sistema de defensa personal que era desconocido en Brasil. Helio Gracie se va con él y empiezan en el garage de su casa. Entonces la gente empieza a ver los que estaban luchando y que estaban peleando, y ya con esto Orion Gracie tenía un reto que ponía, creo que lo ponía en el periódico, que decía: si tú crees que nos puedes ganar en un pleito, nosotros te pagamos X cantidad de dinero. Y mucha gente iba de diferentes artes marciales, ¿no? Box, taekwondo, el arte marcial que sea. De hecho, las peleas están en YouTube si las quieren ver.
Está muy bueno el reto ese, ¿no? De ver quién es ganado.
sí. Entonces, estos vatos, te digo, hacen el reto, y al final, sobre esas peleas, surge lo que se conocería más adelante como la UFC.
Okay.
Y Orion Gracie fuera parte de los primeros socios, o de las primeras personas que organizarían un Ultimate Fighting Championship, un UFC, ¿no? Entonces, bueno, ya después el jiu-jitsu se hacía con golpes, el jiu-jitsu se hacía para controlar agresiones, el jiu-jitsu, ¿qué pasa si, no sé, una persona me hace un candado al cuello, o me agarra por atrás, o me quiere levantar, o se me va cosido a golpes, lo que sea, ¿no? Pero en esos años también hay una vertiente que es muy bonita y que es muy padre, que es la vertiente deportiva, que es el primero que somete al otro gana, ¿no? Sin a lo mejor...
El que se rinde primero pierde, entonces.
El que se rinde primero. Entonces ahí, pues podemos decir que hay una vertiente que es la vertiente en defensa personal, que es la primera, o la originaria, o la verdadera. Hay otra vertiente que es deportiva, que es muy buena, es muy bonita, es muy gratificante. Y dentro de esa vertiente deportiva, pues obviamente existe la vertiente con traje, que es el gi, el traje que utiliza la gente que hace jiu-jitsu, y la vertiente no gi, que es sin traje, que es la ropa de como si fuera surf o como si fuera sin hacer grips. Ajá. Entonces, todas esas tienen esas vertientes, pero originalmente esto nace del jiu-jitsu japonés, pasa por el judo. El judo modifica sus reglas para distinguirse del jiu-jitsu brasileño. El brasileño, pues obviamente se genera también otra escuela que también tiene que ver con los derribes y que, si lo quieres llamar de algún modo, pues son artes gemelas, solamente que el jiu-jitsu brasileño pues se enfoca más en el piso, se enfoca más en la lucha, y el judo se enfoca más actualmente en el derribe, ¿no? En conseguir los puntos o en el deporte olímpico. El jiu-jitsu todavía no es un deporte olímpico, pero probablemente no está lejos de serlo ya, ¿no?
Muy interesante todo lo que nos cuentas, Carlos. Yo he visto algunas peleas donde aplican el jiu-jitsu y realmente es impresionante lo que hacen sin tirar un solo golpe, ¿no? ¿Y qué tipo de personas pueden practicar este tipo de arte marcial, Carlos? Hemos escuchado que les hacen promoción, por ejemplo, a las personas que sufren de bullying, a las personas obesas. ¿Cuál es el mercado del jiu-jitsu? ¿Quién es la persona que va a tu academia?
Mira, la gente que va a mi academia, hay muchos rangos, hay mucho tipo de gente, desde personas que quieren hacer algo nuevo, personas que quieren aprender a defenderse, niños que sufren hiperactividad, déficit de atención, algún tipo de problemita de ese tipo, algún tipo de situación, por no llamarle problemita. Gente que quiere bajar de peso. Hay muchísima gente, inclusive adultos, gente de 40, 50 años que quieren, siempre han tenido la inquietud o siempre se han sentido atraídos hacia los deportes de combate. Porque no olvides algo, Doc, que es bien importante. Los primeros dos deportes que existieron en la humanidad fueron correr o luchar. Entonces, el jiu-jitsu brasileño es una manera de conectarnos con nuestros antepasados, conectarnos con nuestro instinto real de poder decir, ¿sabes qué? No voy a correr, voy a luchar. ¿Sí? Y las primeras veces que luchas, sientes la adrenalina y te sientes amenazado como si realmente fuera una amenaza, pero con el tiempo vas aprendiendo a controlar, vas aprendiendo a vivir bien la situación y llega un punto en el que lo llegas a disfrutar mucho, ¿no? Entonces, para puntualizar tu pregunta, es el tipo de gente que va a mi academia es de todo tipo, hermano, no tienes una idea. No hay, en la academia nosotros tenemos una frase que es buena, que es: aquí no hay ni estratos sociales, no hay clase social, no hay raza, no hay religión, no hay sexo, no hay absolutamente nada que no sea jiu-jitsu. El jiu-jitsu es el ecualizador más grande que puede haber para la gente, ¿no?
O sea, este deporte, nos quiere decir, este arte marcial no es exclusiva de hombres, también lo practican mujeres.
Sí, también lo practican mujeres, lo practican niños, lo practica gente de 40, 50 años, gente que ha tenido que dejar de hacer ciertos deportes por cuestión de lesiones. Todo tipo de gente lo puede practicar. Helio Gracie, el fundador, decía que mientras puedas caminar o mientras puedas hacer lo que sea, puedes hacer jiu-jitsu, porque el jiu-jitsu es eficiencia, hermano. ¿Sí me explico? No tienes que ser fuerte, no tienes que ser atlético, no tienes que ser grande, alto. Si tú, por ejemplo, ves a los boxeadores, te llama la atención el tipo de físico que tienen, ¿no? O la gente que hace algún otro tipo de deporte de combate, pero tú ves a la gente que hace jiu-jitsu y la mayoría son estatura media, son delgados, algunos de ellos sí son fuertes o son grandes, pero en general, la gente que hace el jiu-jitsu está diseñado para la gente no grande, no fuerte, gente atlética.
No existe un prototipo de personas que sean candidatas a realizar el jiu-jitsu, cualquiera lo puede hacer.
No existe una persona que exactamente diga, yo soy, por ejemplo, en básquetbol, que son altos, o en cualquier otro deporte, ¿no? Que existen ciertas características en jiu-jitsu, no. O sea, algo bien importante es que tú, pesando 70 kilos, puedes, con técnica y con conocimiento, puedes someter a una persona de 100, 120 kilos, puedes contener la agresión de una persona que no tiene la técnica, o que no sabe luchar, o que no sabe cómo funciona su cuerpo, porque esa es otra cosa bien importante del jiu-jitsu brasileño, que te mete a tu cuerpo, te hace conocer tu cuerpo, cómo funciona, de qué manera se mueve. Inclusive cuando empiezas a entrenar, el jiu-jitsu te empieza a exigir otro tipo de alimentación, te empieza a exigir hábitos higiénicos mucho más estrictos, te empieza a exigir hacer otra actividad física, a lo mejor levantar pesas, hacer yoga, correr, lo que sea, y el jiu-jitsu te mete mucho en tu cuerpo y te hace conocer cómo realmente funcionan tus articulaciones, cómo funciona tu respiración, porque cuando llegas a una posición de desventaja, vamos a suponer una montura de lado, te estás asfixiando, carnal, ¿sí me explico? Entonces, si no aprendes a administrar tu respiración, si no aprendes a tranquilizarte, a relajarte, lo más probable es que tengas una mala experiencia en ello, ¿no? Entonces, el jiu-jitsu es como una manera de conocer tu cuerpo muy, muy, muy bonita y muy divertida, ¿no?
Por ejemplo, en el jiu-jitsu, normalmente en los deportes tú desarrollas ciertos músculos específicos. Por ejemplo, en el básquetbol desarrollas mucho lo que es las piernas, los brazos no tanto, pero por ejemplo, si te vas al box o a cualquier otro deporte, fútbol americano, desarrollas un físico impresionante. Aquí para el jiu-jitsu, con lo que nos estás diciendo, no es necesario desarrollar algún tipo de físico en especial. ¿Trabajas todo o trabajas algunos músculos en específico?
Trabajas absolutamente todo el cuerpo. Digo, si tú has estado presente en un torneo o has visto una clase de jiu-jitsu, tú has visto, te ponen, para empezar, el calentamiento debe ser completo, el calentamiento y el estiramiento. Desarrollas muchísima flexibilidad, desarrollas muchísima coordinación psicomotriz, desarrollas un chorro de fuerza porque todo el tiempo estás jugando grips, estás jalando, empujando, evitando que te presionen, tratando de escapar, desarrollas mucho tu cadera, desarrollas mucho tu cuello, desarrollas, ¿qué más te puedo decir? La base de tu cuerpo. ¿Qué me refiero con base? Cuando, por ejemplo, una persona te quiere derribar, que bajas tu centro de gravedad y que aprendes a jugar con él para que no te lleven al piso. Entonces, es un tipo de ejercicio que involucra todo el cuerpo, hermano. Todo el cuerpo. Y no, como te digo, por ejemplo, el jiu-jitsu se le adapta, con todo respeto, ¿no?, a los gorditos. Se le adapta a los flaquitos, a las mujeres, a los atletas, a la gente que nunca ha hecho nada en su vida. El jiu-jitsu se va y se adapta a tu cuerpo. Tú vas construyendo tu versión de jiu-jitsu en cada cuerpo al que vayas. Tú te vas dando cuenta como profesor y ellos también se van dando cuenta que, por ejemplo, es que esta técnica no me funciona, o esta manera de controlar a mi oponente no me funciona, pero a otras personas les funciona perfectamente porque a lo mejor son más rápidas, o son más pesadas, o son más pacientes, o son más inteligentes, o todo eso. Entonces se vuelve como un ajedrez humano, que es el término por el que se conoce el jiu-jitsu en el medio, ¿no? Como el ajedrez humano.
Bastante interesante todo lo que nos dices, Carlos. Que, yo me he dado cuenta en compañeros, amigos, así como tú, que practican jiu-jitsu, que yo veo que la gente le cambia por completo su mentalidad, no solo el aspecto físico, ¿no? He conocido gente que ha tenido problemas de drogadicción, gentes que a lo mejor siempre están envueltos en trifulcas, en pleitos, o siempre andan viendo con quién se pelean o a quién le pegan o lo que tú quieras. Uh-huh. Y he visto que en las personas que practican jiu-jitsu prácticamente les cambia la personalidad, ¿no? Se vuelven de ser unas personas que están en algún tipo de droga o que son personas problemáticas, que se la pasan en pleitos, o personas picudas, fieras, como les decimos. Cambian por completo, ¿no? Cambian por completo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que los lleva a cambiar su personalidad? Porque muchas personas, me ha tocado, pues, que sobre todo padres de familia que quieren involucrar a sus hijos en este tipo de actividades porque son personas que no las pueden controlar, son personas de carácter muy, muy, muy especial, por así decirlo. ¿De qué forma es que hace que ellos cambien y sean unas personas más, ¿cómo le podremos decir? Más tranquilas, que conozcan, que cambien por completo.
Mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque normalmente toda la gente tiene una mala imagen de la gente que realiza artes marciales. Yo le echo mucho la culpa a las películas de los 80s de karate o de artes marciales, en las que se veía cómo abusaban del débil, cómo, te voy a decir una frase de estas películas que para mí resume todo, ¿no? El rip the knee, rompe la rodilla, que le dice el sensei, no me acuerdo quién, al morro que está peleando con Daniel LaRusso en Karate Kid.
A Johnny.
Sí. para mí esa frase resume mucho la mala imagen que hay de las artes marciales, de que cuando tú llegues a un lugar de artes marciales, te van a macanear, güey, te van a pegar, te van a maltratar y te vas a ir triste, enojado, frustrado. Y los morros que te vean en la calle, cada vez que te vean, te van a querer pegar y todo eso, ¿no? Mira, el jiu-jitsu, algo que tienen que entender es que el jiu-jitsu viene de los samuráis, ¿sí? Y cuando tú hablas samurái, tú no puedes dejar de lado todas las cuestiones filosóficas y todas las cuestiones espirituales que conlleva el estado samurái, ¿sí? Que es el honor, el respeto, la lealtad, la disciplina, todos esos valores que si tienes un buen profesor te los va a enseñar, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices, oye, pero ¿por qué la gente que hace jiu-jitsu cambia su vida? Porque es un estilo de vida, es una manera, como yo te decía ahorita, cuando tú empiezas a entrenar, te empiezas a dar cuenta que no eres el mejor para los golpes. Te empiezas a dar cuenta que así como te puede ganar un señor de 40, 30, 50, 20, te puede ganar una morra, güey, te puede ganar un morrito de 16 años, te puede ganar el profesor, te puede ganar quien sea. Entonces eso empieza a aplacar tu ego y te empieza a ser un poquito más comprensivo de tu entorno, de tu realidad, ¿no? Y te decía ahorita, ¿no? Cambia tu manera de comer, cambia tu manera de bañarte, güey, de tus hábitos higiénicos, cambia tu forma de dormir, inclusive empiezas a buscar más descanso, te cansas más, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a liberar tu estrés, empiezas a liberar tus frustraciones, tus problemas, porque el jiu-jitsu también es una terapia psicológica increíble para personas con depresión, ansiedad, déficit de atención, inclusive a mí me ha tocado entrenar con gente que tiene estrés postraumático derivado de guerras, ¿no? Y te das cuenta cómo muchos de ellos dejan de consumir el medicamento gracias a que el jiu-jitsu les empieza a aportar ese crecimiento o ese desarrollo o esa evolución espiritual, física, mental, y los empiezas a ver cómo poco a poco se van sanando, ¿no? Por lo que se vive dentro de una academia de jiu-jitsu donde, como te digo, pues no hay razas, no hay vatos más chingones que otros, no hay nada de ego. El ego lo tienes que dejar ahí afuera, porque si tú entras a una academia de jiu-jitsu con ego, te van a sacar el brazo, te van a dormir, güey, te van a romper la rodilla, te van a pasar por encima, ¿no? Muchas veces te van a decir, viejo, tranquilo, no pasa nada. Pero si ya tú te pones en un plan de querer demostrar, pues obviamente la gente que está ahí también te va a demostrar que no sabes pelear, pues, ¿no?
Oye, Carlos, aquí me están preguntando me están diciendo que tengo una pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el que tú empezaste a entrenar jiu-jitsu? ¿Qué te llevó al jiu-jitsu?
Mira, yo cuando empecé a entrenar, yo siempre lo había tenido un poquito en mente, porque desde chiquito yo veía a los cuates Salas. Yo los vi, ellos ya son mucho más grandes que yo, y yo los veía en la escuela, yo estaba en el Regis, y siempre tuve como que presente que ellos eran, hacen jiu-jitsu y todo, pero yo hubo un tiempo que tuve una mala racha en mi vida. Tenía un trabajo pues muy estresante y un estilo de vida medio estresante, medio feo, y estaba buscando algo nuevo porque el gimnasio ya no me estaba sirviendo, ¿no? Ya no me estaba relajando, ya no me estaba ayudando, yo sentía que ya no evolucionaba. Entonces yo vi un documental de la UFC de los primeros 15 años y dije, ah, güey, quiero hacer MMA, ¿no? Porque originalmente tuve los golpes y todo y dices, ah, qué curado. Pero en este documental hay un apartado que empiezan a hablar del Gracie Jiu-Jitsu, que es lo que nosotros hacemos, o Jiu-Jitsu brasileño, como le quieran llamar. Entonces yo lo empecé a ver y dije, oye, qué curado, sin tirar un solo golpe, esto se trata de defensa, no de ataque, qué curado que, o sea, yo nunca he sido una persona de dotes físicos impresionantes. Entonces busqué aquí en Hermosillo y gracias a Dios encontré a los profesores Salas, ¿no? Pero puntualmente mi cuestión era quería aprender a defenderme, porque es bien interesante, hermano, cómo existe gente que es tan segura de poder pegar un tiro en la calle y en su vida han podido o han entrado a una clase de defensa personal. ¿Con qué seguridad tú puedes decir o asegurar que no, que la otra persona que está luchando contigo no te va a pasar por encima? ¿Sí me explico?
Así es. A mí me ha tocado conocer varios de esos. De que te tratan de intimidar y nunca se han agarrado a golpes, ¿no? Entonces, sí es muy interesante todo eso que dices.
Y es una combinación bien extraña de ego y de muchas cuestiones. Que cuando tú llegas al jiu-jitsu, tú te das cuenta que, por ejemplo, si alguien te mienta la madre, es como que, ah, pues bueno, ahorita que llegue a la casa, ¿no? O si alguien te quiere provocar o algo, tú sabes realmente que no te van a hacer nada, porque tú ya tienes 3 meses, 6 meses, 5 meses, 1 año, 5 años, 6 años. Imagínate, aquí en Hermosillo hay gente que ha hecho jiu-jitsu por más de 20 años. Imagínate nada más el nivel o la capacidad que tienen para hacerte daño, ¿no? Y realmente más tranquilas que te puedas imaginar.
Sí, sí me ha tocado conocer algunos practicantes de jiu-jitsu que son, como tú dices, unas personas muy respetables, muy tranquilas, respetan a todo mundo, nunca andan faltando el respeto a nadie de ninguna edad, ni adultos, ni niños, ni nada, ni un ego así como el que refieres, ¿no? Del contrario, es lo que a mí me llama la atención del jiu-jitsu, que la gente se hace mucho más tranquila, a lo mejor por lo mismo que saben que con unos cuantos movimientos los mandan a dormir, ¿no? Como dicen.
Definitivamente. Sí
está muy... ¿Y cuánto tiempo tarda el jiu-jitsu? ¿Cuánto tiempo tarda uno en aprender jiu-jitsu? ¿De que cuántas cintas se manejan por cintas? ¿Cuántas cintas son? ¿En cuánto tiempo yo puedo considerar que ya sé jiu-jitsu? ¿En cuánto tiempo puede haber un resultado físico, un resultado de cambio de mentalidad? Si nos pudieras enfocar un poquito más en eso.
Mira, el jiu-jitsu tiene una propiedad que es muy, muy interesante. El jiu-jitsu es infinito. O sea, si tú lo ves, nunca vas a estar, a pesar de que estés en la misma posición con una persona, nunca vas a estar exactamente en la misma situación, aunque sea la misma posición, porque puede ser que estés luchando contra otra persona más grande, más fuerte, más chica, más atlética, con mayor conocimiento, ¿no? Entonces, el jiu-jitsu se vuelve un poquito... Tú entras a un nuevo universo en el piso donde es infinito, ¿no? Pero los resultados, por ejemplo, si tú vas a una clase de jiu-jitsu, sea donde sea, sea cualquier academia, no hablo de academias, tú vas a aprender algo desde tu primer día. Desde el primer día vas a llevarte, oye, pero a ver, si una persona llega y me tira un golpe, ¿qué podemos hacer? Ah, pues mira, podemos ir por aquí o por acá o por allá y va a pasar esto, esto, esto y esto otro, y lo vamos a llevar al piso, lo vamos a controlar. ¿Lo explico? Y ya después verán algo deportivo o algo de torneo y, ah, caray, o sea, que hay otra forma de poder someter a la gente que sin golpes. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardas en ver resultados? Mira, yo le doy un mes, 2 meses. Ya si eres muy necio, 3.
Pues bastante rápido, ¿no? 2 meses se pasan volando.
Rapidísimo, y es lo que te digo, ¿no? Entonces, siempre la gente quiere ver resultados rápidos, y tú lo empiezas a notar desde el primer día que entras a una academia, ves cómo se te acerca la gente, que te empiezan a ayudar, te empiezan a enseñar. Algo que es bien increíble del jiu-jitsu es cuando tú luchas con alguien por primera vez, te das cuenta que no tienes la capacidad física para poder aguantar un round de 5 minutos, de 5, 7, ya no te hablo de 10 minutos, que es lo que luchan normalmente los cintas negras, ¿no? Y para terminar de contestar tu pregunta, normalmente un practicante de jiu-jitsu tarda de 8 a 10 años para adquirir su cinta negra. El orden es blanca, azul, morada, café y negra. De 8 a 10 años, dependiendo del practicante, dependiendo del profesor, dependiendo del nivel.
10 años, ¿no? Pues, bueno, la verdad no es tanto, ¿no? Lo que creo, lo que pienso que puedes aprender, y sobre todo ahorita que todo lo que sea defensa personal, creo que a todos nos ayuda, y aparte de que te dé un rendimiento físico tremendo, pues yo lo he visto en ti y en otros compañeros que practican el arte marcial, tienen un físico muy, muy bien desarrollado, y aparte una condición física, pues la verdad, por arriba del promedio, ¿no? Por arriba del promedio. Y como es lo más curioso, es que se ven como unas personas indefensas, ¿no? Por así decirlo. Que dices, no, hombre, este me lo clavo, ¿no? Pero no, no es así, ¿no? Entonces, la verdad está muy interesante todo esto, sobre todo que no solamente tiene beneficios de defensa personal y físicos, sino también ahorita, pues este podcast está más enfocado en actividades físicas y también que ayuden a los procesos de salud. Eso uh-huh. que nos comentas, de qué forma influye el jiu-jitsu para cambiar su forma de ser, para cambiar su mentalidad, creo que es un aspecto muy importante que no todos los deportes te lo dan.
Mira, Doc, algo que es bien interesante, yo siempre le digo a los alumnos en la academia, es el tiempo va a pasar. ¿Sí me explico? Dentro de 10, 8, 11, 7, 6 años, con el favor de Dios, tú vas a seguir aquí. ¿Por qué no seguir aquí con una cinta, con un nivel, con un grado? ¿Por qué no seguir aquí aprendiendo a pelear y al mismo tiempo manteniéndote en forma? ¿Por qué? Porque no es por hablar mal de los gimnasios, ni de las actividades, ni de los deportes, ni nada. Inclusive tú me conoces, tú sabes que yo hago otros deportes además de jiu-jitsu y que me gustan un chorro y todo. Sin embargo, si a mí me dieran elegir algo que me va a mantener en forma, que me va a enseñar a defender, ser útil en mi día a día, y que además me va a ir a un estilo de vida basado por ciertos principios y ciertas ideas, definitivamente yo no pensaría en rechazarlo, ¿me explico? Entonces, el jiu-jitsu también, como te digo, es un ejercicio increíble. Cuando tú decides entrar a jiu-jitsu, esa fuerza es que vas a bajar de peso, esa fuerza es que vas a cuidar tu alimentación, esa fuerza es que vas a empezar a dormir bien, te vas a empezar a preocupar más por tu estilo de vida, por tu calidad. Entonces todo eso va a repercutir en que si tienes sobrepeso, si tienes alguna enfermedad, si tienes algún detalle que necesitas atender, el jiu-jitsu te va a venir a ayudar. ¿Me explico? Te va a venir a ser la mejor versión de ti misma. Inclusive mi profesor Mika siempre te dice eso, que el jiu-jitsu nos hace mejores. Es como una manera de que el ser humano mejore por medio del conocimiento, por medio de la técnica, de la eficiencia, de todos esos principios, ¿no? Entonces, es eso más que nada lo que yo quisiera plasmar, ¿no? En este capítulo contigo y no sé tú cómo la veas o qué piensas o qué más dudas tengas,
¿no? La verdad, pues nos das una forma más amplia de conocer lo que es el jiu-jitsu, que como te digo, creo que es un arte marcial que está en su mero auge, con un crecimiento bastante acelerado. Aquí todavía pienso que no es mucha la difusión que hay, pero a nivel mundial es un arte marcial que está creciendo muy, muy rápido. Hemos visto la efectividad que tiene tanto para competencias deportivas como para situaciones que a cualquiera le pueden pasar, ¿no? Que esté en peligro de un asalto, una pelea o lo que sea, ¿no? Que sea una forma en la que uno se puede defender sin necesidad de utilizar armas o algo así, que ahora está muy, muy de moda, ¿no? Totalmente. Sí, pues la verdad es interesante, que sobre todo a mí me llama mucho la atención lo que dices, que no hay una edad, ¿no? Normalmente, por ejemplo, si comparamos el béisbol, el básquetbol o el fútbol americano, tienes un rango de edad en el que tú tienes para practicar el deporte y sobresalir. Aquí en el Jiu-Jitsu, a lo que tú nos comentas, pues no hay un rango de edad. Hay personas desde los, a lo mejor, niños hasta 15, 20, 30, 40,
Sí,
50 años y
definitivamente.
lo siguen
Mira, hay
practicando.
gente que tiene más, por ejemplo, así un ejemplo rapidito. El profesor Rodrigo Salas, ¿no? El profesor Rodrigo Salas anda por ahí por los 40 y tantos y sigue practicando y se sigue pegando tiros con gente de todas las edades y gente de todos los biotipos, ¿no? Y algo que es muy importante, Doc, es que si tú vas con el miedo de que te vayamos a lastimar o que te vayamos a pasar por encima, en una academia de jiu-jitsu seria nunca va a pasar, hermano. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nosotros, todos, cada uno de nosotros estuvimos en ese punto de nuestras vidas en el que llegamos sin saber nada. Y fue muy difícil, era complicado, era intimidante hasta cierto punto, ¿no? Entonces, nosotros, algo que es bien importante es que cuando nosotros sabemos que te podemos poner en peligro, que te podemos lastimar, nosotros preferimos soltarte y decirte, oye, viejo, aquí ten cuidado porque aquí te pude haber agarrado y la neta sí te pude haber lesionado. O a veces evitamos ciertas situaciones, ciertas posiciones, ciertos controles que nosotros sabemos que te pueden hacer daño. Entonces, nunca, nunca, nunca se acerquen a una academia de jiu-jitsu con miedo. Nunca, porque nunca los vamos a lastimar. Nosotros sabemos exactamente cómo funciona el cuerpo y por lo mismo tratamos de que te lleves la mejor experiencia que puedas tener, pues, ¿no? En una academia.
Sí, la verdad está muy, muy interesante. A mí se me hace un tema muy interesante, un arte marcial muy interesante y que creo que te debe ir muy bien en tu academia por el hecho de que es una actividad con bastantes beneficios, ¿no? A lo mejor mucha gente solamente pensaba en los beneficios como defensa personal, pero a lo que nos has contado no solo es eso, ¿no? Es una cultura, es un estilo de vida, el cual, por ejemplo, en este caso nos ayudaría a combatir la obesidad o algún otro problema de salud que ustedes tengan y al mismo tiempo estarían aprendiendo una forma de defensa personal.
Totalmente. Fíjate, bien interesante eso que mencionas de combatir, ¿no? La obesidad y todo, porque pues el jiu-jitsu, cuando tú entrenas, tú vas desarrollando esa capacidad física, como te dije al principio, ¿no? Vas aprendiendo a respirar, terminas con el traje totalmente empapado a veces, o sea, quemas un chorro de calorías, después si quieres te paso el dato ahí para que lo revises. Entonces es algo que te mantiene en forma, yo te puedo decir que te vuelve un superatleta, ¿no? En ciertos aspectos y en ciertas maneras. Y sí, hermano, es un arte marcial muy gratificante, muy bonito y muy sano. Eso es algo que me gustaría también dejar ahí, que somos personas sanas, tranquilas, alivianadas, no te vamos a lastimar, no vamos a hacer absolutamente nada que no que esté fuera de él, ¿no?
Pues muy bien, Carlos. Pues yo creo que queda bastante claro todo lo que es parte de lo que es el jiu-jitsu, parte de la cultura del jiu-jitsu y de lo que se espera de una persona que practique el jiu-jitsu. Pero si, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se encuentra tu academia? ¿Cuál es la forma de contactarte? Porque debe haber bastante gente interesada después de esta gran información que nos has dado respecto al jiu-jitsu. Yo me imagino que vamos a ver muchos interesados en adquirir la cultura de lo que es el jiu-jitsu. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde está tu
Mira, me
academia?
pueden localizar por Instagram, arroba EOJ Academy, por Facebook, Essence of Jiu-Jitsu Academy. Me pueden buscar en mis redes, ¿cómo se dice? En mis cuentas personales, Carlos Gil, Carlos Agil. Me pueden contactar. Nosotros estamos en el Boulevard Navarrete, antes era Salas Jiu-Jitsu. Ahí donde mismo sobre el edificio, este edificio Carolina número 165 en el tercer piso, es la ubicación que ha tenido durante los últimos 25 años. Nosotros estamos ahí, redes sociales, estamos en mis cuentas personales, si conocen a una persona que sepan que haga jiu-jitsu, pregúntenles por nosotros, ahí vamos a estar. Y yo siempre que alguien me habla y me dice, oye, quiero jiu-jitsu, lo que sea, yo les regalo una semana de prueba, Doc. ¿Por qué? Porque sé que para la gran
Excelente.
mayoría de las personas así como yo llegué la primera vez con miedo, con desconfianza, con todo, yo te doy un tiempo para que tú lo vayas sintiendo y vayas viendo lo que el jiu-jitsu puede hacer por ti, porque realmente es una actividad que te va a cambiar la vida, te va a hacer mucho mejor ser humano, difícilmente te va a hacer peor de lo que ya eres, al contrario, entras en contacto con tu humildad, entras en contacto con tu condición humana, con tu fragilidad, con el conocimiento supremo, con un montón de cosas que nos, al final del día, tú lo ves y dices, es una de las mejores actividades que puedo hacer en mi vida, ¿no? Y la puedo seguir haciendo hasta que tenga, fíjate, Helio Gracie la hizo, creo que murió de 94, 93 años, y la realizó durante toda su vida, que también te habla de la longevidad que puedes desarrollar con este estilo de vida y de la longevidad que se da con el jiu-jitsu brasileño y lo bondadoso que puede ser que una persona de 90 años, 80 y tantos, 70 y tantos, 60 y tantos pueda seguir haciendo una actividad competitiva a la altura de un arte marcial como el jiu-jitsu brasileño, ¿no? Pues eso es lo que te digo, pues que no hay una edad, no hay un peso, no hay un rango, no hay límite. En jiu-jitsu no hay límite y nunca vas a estar en la misma posición y nunca vas a estar en la misma situación porque siempre va a haber algo que va a cambiar. A lo mejor necesitas experimentarlo, ¿no? Y por lo mismo yo les regalo una semana. Yo inclusive les doy la clase y siempre yo estoy al pendiente de todos, aunque me vean luchando y aunque me vean ahí, yo siempre trato de estar al pendiente de todos. Y cuando es la primera semana, yo siempre los cuido, los protejo y tengo una comunicación muy estrecha con todos los alumnos, porque también el estar a cargo de una academia no es nada más dar clase o cobrar o ir y venir. No, el estar a cargo de la academia también es guiar, es ayudar, es desarrollar el talento, es escuchar, son un montón de cosas, pues, ¿no? Como te digo, es un camino, es un estilo de vida y es una filosofía por la que nos debemos de guiar todos los que queremos este arte marcial, ¿no?
¿Qué te puedo decir, Carlos? Muchísimas gracias por tus palabras sobre lo que es el jiu-jitsu, para darnos una mejor idea de qué consta este arte marcial que es el jiu-jitsu, todos los beneficios que tienen. Imagínate, ya con eso que me dijiste que llegan a los 90 años, pues,
en cuanto échate la vuelta, voy, Duke, ¿no? Te va a gustar.
70 me va a servir.
Échate la vuelta, Duke, con todo cariño y con toda tranquilidad. No pienses que te vamos a lastimar, al contrario, te vamos a proteger un chorro y para que tú también nos cuentes tu experiencia ahí y puedas vivirlo de voz propia, ¿no?
Muy bien, ya saben, amigos, entonces ahí tienen Carlitos Gil, el tremendo Carlitos, antes era Kobe Bryant y ahora es Sensei de Jiu-Jitsu. Ahí tienen la Academia Essence, donde ustedes pueden ingresar para aprender lo que es el arte del jiu-jitsu, el arte marcial llamada jiu-jitsu, con todos los beneficios que nos contó durante el podcast.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu intervención y estamos aquí en contacto. Aquí queremos estar haciendo promoción. Aprovechen lo que dijo ahorita, que va a regalar una semana para que ustedes sientan lo que es el jiu-jitsu y estén un poco más metidos en el arte marcial y que vean si les gusta, si no les gusta. Esa es una excelente promoción para todo aquel que tiene dudas si les gusta o no les gusta.
No pasa absolutamente nada, yo les regalo la semana tranquilo, sin ningún compromiso, y muchísimas gracias, Doc, es un gusto compartir este espacio contigo. Me da muchísimo gusto que haya podcast y voces de una manera profesional y de una manera clara en una donde pues, realmente caemos mucho en los fake news o en las tonterías de pensar en la pseudociencia, y te felicito por este proyecto, viejo, porque la verdad hace falta, y más en este momento, que escuchemos la voz de los especialistas y de los profesionales y de la gente que ha estudiado y que conoce, no más de la gente que quiere beneficiarse de algún modo, ¿no? Entonces, te felicito y muchísimas gracias por darme un espacio, carnal.
Creo que sí, Carlitos, igualmente, muchas gracias a ti y cuídate ahorita que está muy duro el COVID.
Cuídate.
Esperamos vernos pronto. Un abrazo, hasta luego.